mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Efectivamente, seguimos juntos en Mediodía COPE Asturias. Bueno, hoy un poquito madrileños, pero por aquello de que nos encontramos en directo en Fitur, en el stand del Principado de Asturias, con nuestros compañeros Marcos Martín y David Fernández Prada. Porque seguimos ahí, ¿verdad, Marcos?
Aquí seguimos, Yolanda. De, madrileños nada. Decía Melendi que cuanto más lejos de Asturias estás, más asturiano te sientes. Así que más asturianos que nunca hoy, además. Continuando el programa especial de COPE Asturias en Fitur con el presidente del Principado, con Adrián Barbón. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
En un stand que además crece, que está llamando la atención mucho en Fitur.
Mucho, mucho. Curiosamente, no porque yo creo que sea un presidente muy reconocido fuera, pero la gente cuando les dicen es el presidente de Asturias se paran y me lo están diciendo, ¿no? Incluso la propia organización de Fitur, que el stand que tiene Asturias, está llamando muchísimo la atención.
Crece el stand. A ver si es un símil de lo que pueda suceder con el sector turístico en Asturias. El listón está alto porque no venimos de malos años, pero decía la viceconsejera ayer aquí en COPE que todavía se puede mejorar.
Sí, claro. Pero hago un matiz. Es que ya estamos creciendo. Vamos a ver, si cogemos los datos turísticos de los meses de julio y agosto del año 2021 y los comparamos no con los del 20, que lógicamente ahí hubo un crecimiento del 35%, más o menos, sino con los del 2019, año prepandemia, tenemos mejores resultados. Incluso en pandemia tenemos mejores resultados, porque es verdad que junto con nuestro patrimonio cultural, natural, gastronómico, ahora se suma el hecho de que trasladamos una imagen de destino seguro. Así que yo creo que se va a crecer. Y yo quería tener un recuerdo especial en esto, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos. Asturias se abrió el turismo en los años 80 con el presidente Pedro de Silva, con muchas críticas de la sociedad en general, empresarios, organizaciones sociales, incluso medios de comunicación, que se reían de él. Que decían aquello de, pero ¿cuándo Asturias va a poder ser una potencia turística? Eso es una cosa sin sentido. Oye, hoy estamos aquí y estamos dispuestos a dar un nuevo salto gracias al empuje y la visión de Pedro de Silva.
Turismo seguro, debido a la circunstancia actual que estamos viviendo con la pandemia, pero también turismo sostenible, que tiene que ser la seña de identidad del Principado.
Sí, sí, desde luego. Ahora que se habla mucho, ¿no?, de ganadería sostenible. La ganadería sostenible en Asturias, el mejor ejemplo, que además es una ganadería familiar de primera calidad. Cuando se habla de naturaleza sostenible, de entornos naturales sostenibles, Asturias. Cuando se habla de protección de la costa, lo dicen todos los informes, la mejor costa conservada de toda España es la de Asturias. Y eso es porque ha habido políticos que en determinados momentos tomaron decisiones. Por ejemplo, la preservación de la costa, hoy se nos olvida, pero fue una consejera que tuvo muchísimas críticas en aquel momento, que se le sonará el nombre, que era María Luisa Carcedo Roces, la que fue valiente y dijo, esto hay que protegerlo para no destruir la costa asturiana.
Vamos a hablar de transporte y de viajes, porque quizás en los próximos años van a pasar cosas importantes. Lo primero, el avión, que sí, siempre es uno de los que el sector demanda más, pues más conexiones. Se ha vuelto a abrir un nuevo concurso. Hay aspiraciones, pero ¿lograremos tener vuelos a esos 8 destinos que se proponen?
Mire, yo cuando llegué a la presidencia, lo primero que hice, recordará, fue crear una Dirección General de Conectividad, precisamente porque era consciente de que, pese a que tenemos tráficos internos muy potentes, destinos internos potentes en el aeropuerto de Asturias, los internacionales, vamos a decir, iban a regular, por no decir mal. Y esa creación sirvió para, además trajimos una persona que no por su formación, porque es arquitecto, pero sí por sus gustos, por el estudio que había dedicado, es uno de los mejores expertos, de los que mejor conocen los temas de conectividad aérea, que es el hoy viceconsejero de infraestructuras. Él ha sido el que se ha volcado de lleno en este plan, ha trabajado codo con codo con el área turística para sacarlo adelante. Es una inversión superior a 10 millones de euros y nos va a situar en el mapa. Es decir, si sale bien, y yo creo que va a salir bien, vamos a dar un salto muy importante en cuanto a destinos turísticos internacionales.
¿Han recibido alguna propuesta ya en ese concurso?
No, lo desconozco. En esto no, la verdad, yo cuando hay algún tipo de contratación intento no preguntar nada de la tramitación. Por prudencia y por neutralidad, como saben.
Y sobre el AVE pregunta, ha hablado hoy de principios de 2023.
Sí. Sí, porque bueno, el cálculo lógico, si las obras finalizan, como parece que todo avanza a buen ritmo, estamos en conversaciones siempre con el Ministerio de Transportes, finalizan el año 2022, se están haciendo ya pruebas, de hecho el famoso Aspilino, ¿no?, el tren prueba que iniciamos esa primera vez que pasamos por la variante. Bueno, pues lo que parece lógico es que en los primeros meses del 2023 podamos estrenar ya el AVE, y yo creo que ese es un salto de una realidad. Entonces, una obra que es complejísima, que a veces decimos, es que lleva mucho, sí, entre otras razones culpa también de los políticos, que cambiamos a veces de posición, de qué tipo de vías, ¿eh? Esto ha sido un debate que en Asturias ha consumido muchos recursos, pero también hay que reconocer que es una obra muy compleja. 4.000 millones de euros de inversión en nuestra conexión de AVE.
Ha visitado el stand la ministra de Turismo, sí. Reyes Maroto, ministra de Turismo, también ministra de Industria.
Y además lo hizo, y lo tengo que decir, un gesto que quiso tener ella, el secretario de Estado de Turismo y el presidente del Senado, porque nosotros no habíamos enviado invitación a nadie. Uh-huh. Yo además tengo fama de ser bastante discreto para estas cosas y me sorprendió mucho cuando parece ser que la organización comentó que yo tenía el acto y la intervención y que la ministra quería venir.
Tienen temas ahí comunes y pendientes que hablar. Uno de ellos es Alu Ibérica. El administrador concursal ya ha confirmado que hay inversores interesados, pero que no quieren a la plantilla. ¿Apoyaría el gobierno del Principado una venta en esas condiciones?
Vamos a ver, lo primero, esa venta ya no la tiene que tomar ni el Ministerio, ya no la adopta ni el Ministerio ni el gobierno del Principado, solo el administrador concursal. No podemos olvidar, ¿eh? Esto está sometido ya a administración, una decisión judicial. A nosotros nos gustaría que fuera con los trabajadores, evidentemente, que el proyecto que fraguara fuera con los trabajadores. Y yo entiendo el malestar de los trabajadores, ¿cómo no voy a entender? Yo lo he dicho, siempre que sea una protesta pacífica, yo siempre voy a entender a los trabajadores y a cualquier sector que se manifieste, siempre que sea pacífico, y en este caso más todavía. Pero desde luego parece, por lo que dice, lo trasladó el Ministerio el otro día en esa reunión, es que todas las posibles opciones para rehabilitar y para reiniciar esa actividad industrial quieren o lo quieren en ese proceso concursal sin trabajadores.
El sábado llega Pedro Sánchez a Asturias después de la fallida visita por el Congreso de la FSA. Aunque no decida el Gobierno de España ni el del Principado respecto a este tema, no sé si puede haber algún tipo de presión o oposición. No sé si le va a pedir
que interceda. A la ministra, antes cuando estuve con ella un rato, se lo trasladé mi preocupación por la situación de los trabajadores. Y ella, yo tengo que decir que siempre receptiva a la posición asturiana, cosa distinta es que lógicamente ella también tiene las manos, por ejemplo, no se dice la intervención de la SEPI, ¿no? El gobierno de Asturias lo apoya. El problema es que en ocasiones jurídicamente eso no se puede. Y es lo que dice el ministerio, ¿no? Es una cuestión que nosotros hemos planteado. Pero nosotros como gobierno de Asturias desde luego lo defendemos.
Apenas no hemos hablado del coronavirus, de la pandemia, que es raro todavía a estas alturas de la entrevista, pero sí quería preguntarle, bueno, dada la situación que tenemos en Asturias, todavía complicada, pero bueno, no tan complicada como hace unos días, no sé si se plantean levantar alguna de las restricciones que afectan a la hostelería. Cantabria, que creo que va a visitar ahora el stand ya, ha retirado el pasaporte COVID.
Voy a hacer una visita a Cantabria porque mañana hablará Miguel Ángel Revilla Asturias. En esa fraternidad, esa amistad que tenemos entre los dos, la verdad que para mí, o sea, tenemos una relación de hermanos, como saben, me quiere muchísimo yo a él, y entonces me insistió, quiero que vayas a Cantabria y luego yo el viernes que estaré voy a ir a Asturias.
¿Va a seguir sus pasos con el levantamiento de las restricciones?
Nosotros siempre trabajamos de la misma manera, escuchando epidemiólogos y expertos en salud pública. En el momento que nos digan que es posible levantarlas, las levantaremos. Y ahora voy a decirles una cosa que me pasó en Madrid. Yo llevo de aquí desde el martes, tuve varias reuniones, salí por la Plaza Santa Ana, se me acercó una chica, como de 50 años, y me dijo dos cosas, ¿no? Era de ascendencia asturiana, aunque ella no vivía en Asturias, vive en Madrid, y me dijo que nunca en su vida había votado al PSOE. Me dijo, literalmente me dijo, soy una persona de derechas. Sus padres viven en Asturias, 85, 86 años creo que me dijo. Y me dijo una cosa, que tengo que decir que me emocionó, es de las cosas que más yo creo que me van a quedar grabadas. Me dijo, mira, yo no voté al PSOE en mi vida, soy una persona de derechas, no te votaría jamás. Ahora, cambio, la tranquilidad que me dio saber que en Asturias gestionabas la pandemia tú, que siempre tuviste claro la protección de la gente mayor, es algo que no te puedes imaginar. La gente que estamos fuera, la tranquilidad que nos trasladaba a pensar que nuestros padres, nuestros abuelos estaban protegidos. Y a mí me emocionó. ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Siempre de la misma manera, escuchando epidemiólogos y expertos en salud pública.
¿Cuándo se van a reunir con ellos para...?
Sí, esto está continuamente. No, las reuniones con epidemiólogos son todos los días. La Consejería de Salud tiene un equipo técnico que todos los días está perfilando, haciendo análisis en base también a proyecciones matemáticas, a ver la evolución, o sea que eso siempre.
O sea, no le pregunto fecha concreta, pero si mañana los epidemiólogos dicen que se levantan las restricciones, se levantan. El sector del ocio nocturno dice que es el patito feo en toda esta pandemia. Se han aprobado ya una serie de ayudas económicas. ¿Es posible ofrecerles más ayudas?
Bueno, de momento estas son las que sacamos en previsión de la situación que estamos viviendo y de esto de tiempo que les ha tocado, que de hecho la propia patronal de la hostelería OTEA dijo que eran unas ayudas potentísimas en la línea que ellos habían solicitado. Uh-huh. Y es verdad, Asturias al final, fíjese, con todo lo que se nos ha criticado, tuvimos que tomar decisiones, yo creo que fuimos valientes, a pesar del desgaste que eso suponía, y yo soy consciente, pero yo creo que en política estamos para tomar decisiones y proteger la salud pública, y al mismo tiempo OTEA, que critica esas decisiones, luego siempre reconoce que las ayudas de Asturias han sido las más potentes de España.
Y estamos a 20 de enero, el calendario va avanzando, le quería preguntar por la reforma del Estatuto de Autonomía, usted dice que puede haber reformas sí o sí, tiene que haber un acuerdo de las tres fuerzas de izquierdas más foro, siempre ha reclamado eso y ha puesto esa línea roja.
Desde luego. Foro no, línea dice... roja no, yo si me permite la expresión, lo mío es un lazo, ¿no? Para enlazarnos a los cuatro.
¿Ve posible? ¿El calendario se va ajustando? ¿Ve posible?
Yo lo veo posible si de verdad hay cesiones, si de verdad somos conscientes que una negociación para llegar a un acuerdo exige ceder.
Si pero es... foro dice no es no.
Claro, si dice no es no y no es posible, pues se frustrará, ¿no? Y yo lo lamento profundamente porque además, fíjense, yo cumplí con el compromiso electoral que tenía, que era abrir la reforma al estatuto. Hacerlo además en el periodo que coincidía con el 40 aniversario, que era una cuestión para mí incluso más que simbólica, era una realidad. Y lamento que perdamos esta oportunidad, pero yo todavía confío de que esa reunión del lunes puedan salir avances.
Pues presidente del Principado, Adrián Barbón, de visita además por el stand, ha estado con la ministra y ha estado aquí con nosotros en COPE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, como siempre.